La borrasca Filomena se desplaza al noreste de la península mientras que Madrid inicia la operación limpieza. Las autoridades solicitan encarecidamente a la ciudadanía que eviten los desplazamientos. El ejército de tierra está colaborando en la vuelta a la normalidad de la Comunidad de Madrid con casi una quincena de vehículos militares para que realicen traslados hospitalarios. Los ciudadanos de Madrid también se están organizando a título individual con grupos de voluntarios que colaboran con sus vehículos privados 4x4 para trasladar ayuda de emergencia a quien lo necesite y que están colaborando con la UME y el 112. Los presidentes autonómicos de Andalucía y Murcia han anunciado en las últimas horas el envío de máquinas quitanieves a Madrid para ayudar en la retirada de nieve en la capital de España, de modo que pueda recuperar la normalidad lo antes posible. Iberia ha cancelado todos sus vuelos desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, excepto los programados a partir de las 11 de la noche, como consecuencia de su cierre debido al temporal de nieve. Lo mismo ocurre con los trenes que tienen como destino o salida a Madrid. Está interrumpido el servicio de cercanías de AVE y media distancia. Además, la empresa municipal de transportes de Madrid ha anunciado que sus servicios continuarán suspendidos también este domingo. Por su parte, el Metro de Madrid está dando soporte a los ciudadanos que se tienen que desplazar por causa de fuerza mayor y también ha dejado toda la noche abiertas las estaciones para cobijar a los indigentes. En la capital, aún colapsada, las máquinas quitanieves trabajan sin descanso para despejar las principales vías de comunicación y se solicita la colaboración ciudadana para despejar algunos accesos, como portales o aceras. Y es que se acerca una importante ola de frío que convertirá en hielo la nieve caída, lo que va a dificultar aún más la movilidad. Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insiste en que hubo previsión y un sistema de coordinación sin precedentes, pero admite que le ha sorprendido la magnitud de la borrasca.
Hombre, por el amor del cielo, ¿cómo no le va a sorprender la magnitud de la borrasca? Si anunciaron que iba a caer medio metro de nieve en Madrid y ha caído medio metro de nieve en Madrid. Normal que el señor Ábalos se haya sentido sorprendido. Dice, anda, una previsión que se cumple, no como las nuestras. Claro, señor Ábalos, estaba usted sorprendido por la magnitud de la borrasca, de la que todos éramos conscientes en España, salvo usted, que era, curiosamente, el que tenía que encargarse de protegernos a los españoles de las consecuencias de esa borrasca. Dice que ha habido un sistema de coordinación sin precedentes. Hombre, ya lo creo. Yo creo que es la vez en que el caos ha sido mayor, con lo cual debo decir que el ministro de Transportes no dice sino cosas ciertas, debe de estar enfermo. Fuera de bromas, es que no pueden evitar mentir en todo. No pueden evitar echar balones fuera. No son capaces de asumir responsabilidades nunca. No pueden decir, pues sí, se ha producido una borrasca en las condiciones en que los meteorólogos la habían predicho y resulta que yo, que soy el ministro de Transportes, no tenía preparados los medios para hacer frente a esa borrasca. Por tanto, aquí tienen ustedes mi carta de dimisión. Vamos, sería lo normal en cualquier país donde la gente se tuviera un poquito de respeto a sí misma y exigiera a los políticos que la respetaran de la misma manera. En España no. En España mentir sale gratis. Ya saben ustedes que cuando Pedro Sánchez dice una cosa y la contraria es porque en unas ocasiones habla como presidente de gobierno, en otras como Pedro Sánchez, en otras como secretario del Partido Socialista y en otras pues como, en fin, el más chulo de la discoteca y por tanto puede permitirse el lujo de decir lo que le plazca. Vivimos en el país de la mentira y de la irresponsabilidad. Mirando hacia atrás, yo creo que la única persona que en su día dimitió por no hacer bien su trabajo cuando se le escapó Roldán fue Antonio Asunción. Oiga, una y no más. Se produjo esa dimisión en nuestro país y se acabó. No recuerdo así a bote pronto nadie más que haya asumido sus responsabilidades con la actitud de respeto al ciudadano que los políticos deberían tener. Y perdónenme aquellos otros que también hicieran, como Antonio Asunción, una asunción de responsabilidades y dimitieran, perdónenme por no citarles, pero en este momento no me viene a la cabeza ningún otro ejemplo. Invito a los oyentes a mandárnoslo a través de las redes. El caso es que estamos ante una borrasca que ha superado pues todos los récords históricos. Hablaba ayer con los mayores, bueno, yo ya soy mayorcito, vamos, tengo más años que un loro y no recuerdo en mi vida una borrasca de tal magnitud, una nevada de tal magnitud. Recuerdo una, hará como 20 años, pero vamos, que fue la mitad que esta. Podías razonablemente andar por la calle a pesar de que habían caído pues como 7 centímetros, 10 centímetros de nieve. Ahora es que a las puertas de mi casa lo que tengo es medio metro de nieve. Es imposible moverse a ningún sitio. No recuerdo en mis 58 años de existencia nada similar. Así que ayer pregunté a mis mayores y pues me contó mi madre que ella sí recordaba una nevada enormemente intensa allá por el año 1959 o 1960 o 1963, tan intensa, que estaba llevando a mi padre al aeropuerto y mi padre le dijo: "No, no, es imposible esto, vuélvete y me voy en taxi". O sea, que no fue tan intensa como esta, porque al menos podían circular los coches al aeropuerto y los aviones seguían saliendo. Con lo cual, en los 80 y pico años de existencia de mi madre, tampoco ha habido una borrasca como esta. Un nevadón de tres pares de narices. No en toda España, ha habido zonas que se han librado, como por ejemplo Galicia, pero en lo que es el centro peninsular ha sido pues lo que no está en los escritos. Ayer se me un conocido mío, extranjero, pues la verdad es que se mondaba de la risa viendo cómo estábamos los españoles aquí compartiendo imágenes de la nevada y quejándonos de madre mía, ¿qué es esto? Y decía, pero bueno, es que es la primera vez que nieva en serio en España, porque esta persona pues es natural de un país donde las nevadas gordas son algo habitual. Y pues le respondíamos, sí, es que es la primera vez que nieva tan brutalmente en España. Y bueno, pues hemos tenido la mala suerte de que nos toque la mayor nevada de la historia del aproximadamente último siglo, con el peor gobierno, no sé, desde, pues no sé desde quién decir, desde Fernando VII, pues quizá, tal vez, no lo sé. El caso es que en estos momentos, pues nos enfrentamos a las consecuencias de una borrasca, de una nevada brutal que ya ha acabado pero que durante el tiempo que ha estado activa ha acabado con la vida de varias personas, incluyendo alguna persona sin hogar, lo cual pues es enormemente triste. Y bueno, pues nos enfrentamos ahora a intentar despejar lo que la nevada ha colapsado, con el problema de que se prevé que las temperaturas la semana que viene alcancen los menos 9, menos 10, menos 11 grados en determinados puntos de la Comunidad de Madrid, cosa que tampoco recuerdo haber visto en toda mi historia, ni mis mayores recuerdan haber visto en toda su historia. Lo más que conseguí que recordaran fue menos 7 grados en un determinado año aquí en la capital. Ya sé que en otros puntos de España pues hay temperaturas mucho más bajas y que posiblemente pues les suene a medio broma lo de 10 grados bajo cero, pero aquí en la Villa y Corte pues no estamos acostumbrados. Esa temperatura, como ya digo, vamos, es prácticamente desconocida, y teniendo en cuenta que está casi todo el centro de España cubierto por la nieve, las temperaturas ultrabajas pues van a convertir en auténticos bloques de hielo toda la nieve no retirada, con lo cual pues lo que ya están diciendo las fuentes oficiales de Protección Civil es que hasta el viernes que viene pues muy posiblemente no se pueda terminar de derretir todo lo que va a quedar convertido en bloque de hielo. Hoy, doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha puesto un tuit que la verdad me parece un tuit oportuno e inteligente, por lo que ahora les comentaré. Dice lo siguiente: si vas a salir a jugar con la nieve o a esquiar por la calle, te pedimos colaboración. Quedan horas críticas para que esta nieve se convierta en una gran pista de hielo. Ayuda a despejar rampas, portales y demás lugares transitables. O bien, quédate en casa. Pues me ha parecido un mensaje enormemente oportuno e inteligente, doña Isabel. Efectivamente, está muy bien que la gente aproveche, tampoco tenemos muchas oportunidades últimamente de aprovechar, aproveche pues para disfrutar un poquito de un espectáculo que aquí en la capital, como ya digo, a diferencia de otras zonas de España, pues no es habitual. Nevar en Madrid es algo muy raro y nevar tanto pues es algo que no se había dado en un siglo. Así que es normal que la gente que ya está muy machacada por tantas cosas, pues pueda aprovechar un poquito y, oiga, hay gente que convirtió ayer el Paseo de la Castellana en una pista de hielo y convirtieron el Metro de Madrid en un remonte. Resulta que cogían el metro, iban hasta Plaza Castilla, se bajaban allí, esquiaban hasta Atocha, en Atocha, volvían a coger el metro y hasta Plaza de Castilla. O sea que, bueno, pues la gente se busca la vida para tratar de sacar lo mejor de las circunstancias, por muy adversas que sean. Pero lo que dice doña Isabel es cierto. Las horas que quedan son críticas para que la nieve se convierta en una gran pista de hielo. Por tanto, si sales a disfrutar a la calle, pues trata de ayudar un poquito a despejar, no todo, evidentemente, porque es imposible, pero a despejar los lugares de tránsito. Si aprovechas para esquiar, pues bien está, hazlo, disfruta, pero si en cada bajada de Plaza Castilla Atocha, pues puedes hacer una paradita y ayudar a despejar un portal, pues mira, entre todos, poniendo cada uno su granito, se pueden hacer grandes cosas. Y comentaba en Twitter que este tuit de doña Isabel Díaz Ayuso me ha recordado una anécdota familiar de la Alemania de la posguerra, que dice mucho acerca de el espíritu de los pueblos y de lo que pueden hacer cuando se toman en serio el deber colectivo. Mi madre se casó, la hermana de mi madre, una de las hermanas, se casó con un alemán hace muchísimos años. Un alemán que había estado pues con 16, 17 años en la Wehrmacht, en la batalla en el frente ruso, al que le habían metido un balazo en la pierna, que se sacó él mismo con una navaja. Bueno, historias de aquello. Y en la Alemania de la posguerra, pues nos contaba mi tío, el alemán, que era muy habitual ir por la calle y ver pues un montón de ruinas, un montón de escombros. Los bombarderos aliados, pues había o rusos, o americanos, o ingleses, habían dejado arrasadas muchas ciudades de Alemania. Y entonces, al pasar por los escombros, pues era lo normal ver carteles donde los propietarios de aquellos edificios derrumbados pues decían: si va usted camino del vertedero de tal sitio, llévese por favor un ladrillo. Y también había carteles del estilo de: si pasa usted por la fábrica de ladrillos de no sé dónde, pues traiga un ladrillo para acá y déjelo depositado en la acera. Y la gente, efectivamente, pues miraba aquellos carteles, comprobaba si le cuadraban en su itinerario, de casa al trabajo, a cualesquiera que fueran sus obligaciones, y si les cuadraba, pues agarraban un cascote de los escombros y se lo llevaban para el vertedero y lo tiraban. O si les cuadraba, pues cogían un ladrillo en la fábrica de ladrillos tal y lo llevaban a alguno de los edificios en construcción cercanos a su casa o a su trabajo. Ese tipo de actitud social de, bueno, ya que vas a hacer algo, aprovecha y ayuda un poquito, y entre todos podemos hacer que muchos poquitos sirvan para algo, pues dice mucho de cómo fue posible la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Un país que había quedado pues arrasado, laminado, y sin embargo, pues volvió a levantarse. Y volvió a levantarse, entre otras cosas, gracias a tantos muchos poquitos que muchas veces no cuestan nada de nada y que sirven para que todos traten de arrimar el hombro en torno a una causa común. Así que me sumo a la petición de doña Isabel Díaz Ayuso. Salgan ustedes a disfrutar de la nieve, pero si de paso pues pasan por algún portal que esté cegado por la nieve y pueden ayudar a quitar un poquito, pues entre todos los poquitos harán posible que el menor número posible de personas se resbale y se abra la cabeza en las placas de hielo que se van a formar en las próximas horas, porque ya digo que lo que se aproxima son temperaturas que el martes alcanzarán los 9, 10, 11 grados bajo cero y que por tanto van a convertir a la nieve que ahora es tan bonita y cubre las calles en bloques de hielo enormemente peligrosos. Bueno, pues nada, aquí estamos con un gobierno incompetente, con una borrasca histórica y pues dispuestos a afrontar lo que nos deparen los próximos días. ¿Qué es lo que nos van a deparar? Pues vamos a ver la previsión del tiempo que trae la Agencia Española de Meteorología.
Vamos a conocer la situación meteorológica. Agencia Estatal de Meteorología, María Salgado, muy buenos días.
Este domingo la borrasca Filomena se aleja de nuestro país y con ella ese temporal de nieve, de lluvia, de viento y de mar, aunque todavía se esperan nevadas en el norte de la península y fuerte oleaje en Galicia y también en el área mediterránea. Este domingo amaneceremos con nevadas en la mitad norte de la península, pero que irán a menos. Todavía persistirán las precipitaciones en el noreste, también en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, en el extremo sur de la península y en el archipiélago canario. Como decíamos, las nevadas se centrarán en puntos de la mitad norte peninsular y ya irán a menos, aunque todavía se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Bajo Aragón, en la ribera del Ebro, en el interior norte de Castellón y también en el sur de Tarragona. Esto será de madrugada y a primeras horas de la mañana. Y más de 5 o 10 centímetros de nieve en 24 horas en puntos de Cantabria, del País Vasco y de Navarra también de madrugada. Y en el mapa de superficie podemos ver cómo la borrasca Filomena se retira por el noreste de la península, por lo que el temporal comenzará a amainar. Este domingo por la mañana, como decíamos, amaneceremos con nevadas en el norte de la península, que irán a menos, pero se esperan precipitaciones fuertes en el extremo sur peninsular, Cataluña y Baleares. De hecho, se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas de madrugada en Tarragona. Precipitaciones más débiles en el área cantábrica pueden ser en forma de nieve, en cotas bajas en el interior, salvo en Andalucía Occidental. Además, en las Islas Canarias se esperan precipitaciones que serán más intensas en el norte de las islas de mayor relieve. Fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora en Barcelona a primeras horas y también fuerte oleaje, olas de 3 a 5 metros en Galicia y en el área mediterránea. Y ya el domingo por la tarde irán remitiendo las precipitaciones en el noroeste y en el norte y en cambio persistirán en el noreste, en Baleares, la Comunidad Valenciana y también en el extremo sur. Además, ese fuerte oleaje en Galicia y en el área mediterránea irá perdiendo altura ya al final de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, estas serán muy bajas durante las horas nocturnas. Además, se esperan heladas en amplias zonas del interior que serán más intensas, en zonas montañosas, en la meseta sur y también en el sur de la meseta norte. Y en cuanto a las temperaturas máximas, estas subirán en buena parte de la península, salvo en Alborán, también en el sureste peninsular y en las Islas Baleares, donde bajarán. Destacamos esta máxima de 0 grados en Soria, de 3 en Zaragoza, de 4 en Madrid o de 5 en Ciudad Real. Y aunque las nevadas irán remitiendo, todavía tendremos una situación complicada debido a las heladas y a las temperaturas nocturnas, que serán muy bajas. Por lo que si tienen que viajar durante las próximas horas, les recomendamos consultar las condiciones meteorológicas de las carreteras en la sección Meteorruta de nuestra página web.
Bueno, pues lo dicho, ayer ya les comenté cuáles son las principales recomendaciones que se dan, que es recomendación número uno, no salir de casa a menos que sea imprescindible. Hay mucha gente para la que es imprescindible salir de casa por multitud de razones. Si se tiene que salir de casa, pues consultar siempre la página de la Dirección General de Tráfico para cualquier desplazamiento, para ver en qué estado están las carreteras que vayan a transitarse. Además, pues ir preparado, ropa de abrigo, algo de comida y bebida. En caso de quedarse colapsado, dejar el coche encendido con la calefacción, evitar por todos los medios dormirse y, muy importante, evitar que la nieve obture el tubo de escape y, sobre todo, ir armado de paciencia para esperar a que los servicios de emergencia puedan llegar. Por cierto, ¿se han dado ustedes cuenta de que, al final, en todas las emergencias, quien está ahí, pues es el ejército? Siempre en las últimas décadas, cada vez que se ha producido algún tipo de catástrofe o problema, están el ejército, la Guardia Civil, la policía, pero muy especialmente el ejército a través de la unidad militar de emergencias, despejando carreteras, llevando ayuda a quien la necesita. Y mientras tanto, pues toda una serie de personas y partidos que jamás moverán un dedo para ayudar a nadie que esté atrapado en la nieve, pues se permiten el lujo de hablar del ejército en términos despectivos un día sí y otro también. Ayer por las redes corrían mensajes pues cargados de una cierta ironía, diciendo: nosotros el gasto prescindible, haciendo referencia a todos esos mensajes que desde órbitas podemitas se lanzan, pues más o menos insinuando que el gasto militar es un gasto prescindible, pues circulaban como respuesta irónica a ese tipo de mensajes, pues mensajes poniendo vídeos de cómo el ejército está en esta borrasca Filomena, de nuevo al pie del cañón, ayudando a las personas que lo necesitan. Aquí estamos nosotros, el gasto prescindible, ayudando a quitar nieve, llevando comida a los conductores atrapados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, tengan prudencia, traten de minimizar los desplazamientos, quédense en casa y si tienen que salir, pues vayan preparados, consulten en la DGT la información de tránsito y también las recomendaciones y aténganse a lo que allí se dice. No siempre las fuentes oficiales son útiles. En el caso de la DGT, pues sí que es útil la información que se proporciona, tanto en lo que respecta a estado de las calzadas como en lo que respecta a cómo ir preparado para evitar lo peor y minimizar daños para uno mismo y para los demás. En fin, una última cosa, lo siento, no me resisto, ya sé que uno no debe decir ciertas palabras a través de la radio, pero es que, bueno, pues con esto de la borrasca Filomena, como con cualquier otra circunstancia excepcional, el ingenio de los españoles se agudiza y me circulan por las redes todo tipo de memes, chascarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer circulaba uno que, bueno, era una tontería, pero está bien. Decía: Filomena ha conseguido lo que Salvador Illa no ha conseguido, que nos quedemos todos en casa, porque más fuerza tienen dos tetas que 100 carretas. Vamos a ver con el coronavirus qué demonios es lo que pasa.
En mitad de la borrasca Filomena, la Comunidad de Madrid ha comenzado este sábado a vacunar a los profesionales sanitarios de atención primaria de hospitales públicos y del Servicio de Urgencias y Emergencias Suma 112. Se ha iniciado el proceso empezando por las personas que trabajaban en plantas COVID y UCI. Las comunidades autónomas no han facilitado datos de contagios a este fin de semana, salvo Cataluña, que notifica 3.930 casos más y otros 60 fallecidos. La epidemia sigue sin dar tregua en la comunidad catalana, que lleva varios días con altas cifras de contagios y de fallecidos. Y respecto al bloqueo por la nieve, que puede retrasar la vacunación de COVID en toda España, el Ejecutivo asegura que está preparando un dispositivo para transportar las vacunas en una situación de emergencia sin precedentes.
Bueno, ya saben que las vacunas tienen que transportarse en determinadas condiciones, respetando la cadena de frío y tal. Y otro de esos memes que circulaba ayer por las redes, por Twitter, por WhatsApp, pues la verdad es que estaba bien. Decía, impresionante el dispositivo puesto en marcha en Madrid para conservar las vacunas en frío. Efectivamente, la verdad es que con el tiempo que hace, pues se facilita un poco la conservación de las vacunas. Ahora la distribución es complicadísima. A perro flaco todos son pulgas, ¿qué quieren que les diga? Parece que se nos junta todo. Ayer preguntábamos si es que Sánchez era gafe en nuestra Twitter encuesta. Yo creo que sí, yo creo que este hombre un poco gafe sí es, porque desde que ha accedido a la Moncloa todos son desgracias. No ha pasado ni un mes donde se esté gobernando de manera normal. Todo a base de decretos, todo en circunstancias pues cada vez más crispantes, todo pues pactando con golpistas, con albaceas de asesinos, estados de alarma, una pandemia que se nos viene, catástrofe económica, ahora la mayor borrasca en un siglo. Yo creo que Sánchez es un puñetero gafe y que o le echamos de Moncloa o lo siguiente pues será alguna invasión extraterrestre o un meteorito o vaya usted a saber si algún terremoto. Este hombre, en fin, no es normal. Lo que está pasando con él pues es una acumulación de casualidades que, oiga, ya empieza a resultar sospechosa. Ya les conté alguna vez en el programa pues otra anécdota familiar. Mi padre militar estuvo destinado en Ifni cuando aún era parte de España, y para ir de Ifni a Canarias pues solo había una única, entre comillas, aerolínea, que tenía unos pequeños aviones con los que hacía el trayecto entre Ifni y Las Palmas. Y resulta que había uno en la colonia de españoles en Ifni que había tenido ya un, como pasajero, tres accidentes aéreos y había sobrevivido a los tres. Y entonces ya se había corrido entre la colonia pues la voz, el convencimiento de que el pobre hombre era gafe. Con lo cual, la línea aérea tuvo que prohibirle, para venderle los billetes, que hiciera público en qué vuelo iba a ir, porque cuando la gente sabía en qué vuelo iba a ir este pobre hombre, pues resulta que el vuelo nadie más compraba un billete, simplemente porque estaba todo el mundo convencido de que era gafe. Así que la aerolínea le puso como condición para venderle billetes que tenía que mantener en secreto en qué vuelo viajaba. Bueno, pues yo creo que Sánchez tiene un poco de eso. Oiga, es que nos pasa de todo. Y encima, como es un incompetente, ni siquiera sabemos reaccionar. Y somos el país del mundo que en una pandemia que ha afectado a todo el mundo ha tenido peor respuesta, y tenemos el mayor número de muertos por millón de habitantes. Somos el país occidental con la peor bajada de la economía, somos el país europeo con más paro, somos el país europeo con más paro juvenil, y encima ahora la borrasca Filomena. Pues eso, ya les digo, a ver qué es lo siguiente que el malfario de Sánchez nos tiene de parado, porque yo ya ni de la invasión extraterrestre me extrañaría. Con este hombre puede pasar absolutamente de todo. En fin, ¿por qué se está produciendo el repunte? Pues brevemente, lo comentábamos ya ayer. Las nuevas cepas, que son un 30% más contagiosas que las anteriores, y la resaca de las celebraciones de Navidad. Eviten las reuniones de amigos y de familia. Traten de limitarse a su núcleo de convivencia. Si se reúnen con otras personas, que sea siempre en terrazas, en espacios abiertos, y además usen la mascarilla, salvo para meterse el tenedor en la boca con el trocito de filete, porque las mascarillas son su mejor seguro de vida. Disminuyen, si todo el mundo las usa, hasta en un 90% la probabilidad de contagio. Así que, por favor, tengan precaución, porque el gobierno no la va a tener por ustedes. Como se fíen ustedes de que el gobierno les proteja, están apañados. Y mientras tanto, pues seguimos con una precampaña de algo que no se sabe si va a ser campaña, porque no se sabe si va a haber elecciones en Cataluña o no va a haber elecciones en Cataluña, si van a aducir el argumento de que con la pandemia desatada pues no se pueden convocar o... Pero el caso es que mientras tanto la precampaña está ahí. Y por cierto, el ministro Salvadorilla sigue sin presentar su dimisión, a pesar de que es el candidato para las elecciones catalanas, con lo cual, pues bueno, tenemos a un ministro que parece que tiene tiempo, un ministro de Sanidad que tiene tiempo en mitad de la peor pandemia de nuestra historia para dedicarse a otros menesteres que a proteger la salud de los españoles. Claro que bueno, pues teniendo en cuenta cuál ha sido la efectividad del ministro desde febrero hasta aquí, pues no sé yo si casi es mejor que no aparezca por el ministerio, porque desde luego su presencia para nada bueno ha servido. Están empezando a aparecer los primeros sondeos ya de las elecciones catalanas. Vamos con ello.
Los socialistas ganarían las próximas elecciones autonómicas en Cataluña y podrían gobernar en coalición con Esquerra Republicana, según una encuesta realizada por GESOP para el periódico de Cataluña. Salvadorilla obtendría hasta 35 escaños con un 24,1% de los votos, mejorando sustancialmente los que tiene en la actualidad, que dispone de 17 diputados. En segundo lugar quedaría Esquerra Republicana con una horquilla de entre 32 y 33 diputados y el 20,9% de los sufragios. El tercer puesto sería para el partido del prófugo Puigdemont, para Junts per Catalunya, que obtendría entre 29 y 30 diputados y un porcentaje del 19%. Ciudadanos sería el partido más perjudicado en comparación con las pasadas elecciones, en las que obtuvo la primera plaza con 36 diputados. En cuanto a la derecha, el PP quedaría por delante de Vox con una horquilla de entre 6 y 7 escaños frente a los 4 de la actualidad y el mismo porcentaje de votos que los comunes, el 5,9%. Por su parte, Vox entraría en el Parlamento con 5 o 6 diputados y el 5% de los votos. Por tanto, se desata el entusiasmo en el Partido Socialista de Cataluña por la operación Illa, que parte con ventaja en este primer sondeo publicado tras su designación. Recordemos que a día de hoy, Salvador Illa sigue siendo ministro de Sanidad.
¡Ay, qué bonito! Ya saben ustedes aquello que decía Winston Churchill cuando le preguntaron por una encuesta y dice, jamás me fío de ninguna encuesta que no haya manipulado yo mismo. Bueno, pues con las encuestas hace ya tiempo en España que vemos de qué van. No se trata de medir cómo está la opinión pública, sino de dirigirla. No hay más que ver cómo han patinado las encuestas clamorosamente. Bueno, de la del CIS ya ni hablo en las últimas elecciones. No hay más que ver cómo, pues, sistemáticamente las encuestas tratan de promocionar a ciertos partidos y de perjudicar a otros. Encuestas de todos los tipos, en todos los medios. Cada uno manipula para donde le da la gana. Hay algunas casas encuestadoras que se aproximan un poco más, otras que se aproximan un poco menos. Luego ya en la última semana de campaña, pues entonces todas las tonterías que se han estado diciendo en las encuestas anteriores, pues se las envainan, porque claro, ya, en fin, está demasiado cerca el día de las elecciones y las comparaciones son más fáciles, etcétera, 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 ¿no? Pero por regla general, pues el panorama demoscópico en España en las últimas elecciones ha seguido un patrón bastante fijo. Se anuncian determinadas victorias que luego resulta que no son tales. Se anuncian desastres para ciertos partidos que luego resulta que no son tales. Se anuncian determinadas victorias en determinadas contiendas parciales que luego no son tales. Ejemplo, pues últimas elecciones andaluzas, que parece mentira, pero fue hace solo pues poquito más de 2 años. Últimas elecciones andaluzas, pues, el Partido Socialista va a volver a revalidar su victoria por mayoría, bueno, no absoluta, vamos, absolutísima, prácticamente unánime. Luego resulta que Susana Díaz se quedó en la calle con una mano delante y otra detrás. A Vox, pues prácticamente nadie le daba por existente y, sin embargo, irrumpió en el Parlamento andaluz con enorme fuerza y fue el inicio de su trayectoria política. En las últimas elecciones generales, pues ya verán ustedes cuáles fueron los resultados de Vox, cuáles fueron los resultados de Ciudadanos. Las encuestas daban que Pedro Sánchez subía, pues no, bajó. En las últimas elecciones catalanas, ¡ah, por Dios, va a ganar ERC a Puigdemont! ¡Ja, ja, ja, qué paliza le va a meter! Al final ganó Puigdemont. ¿Y ahora en qué estamos? Pues ahora estamos en hacerle la campaña al candidato y ya. Igual en España, pues la demoscopia es parte del marketing y se usa para no medir lo que la gente quiere, sino orientar lo que la gente debe querer. Entonces, pues la encuesta de GESOP para el periódico de Cataluña, que tiene la línea editorial que tiene, pues hombre, da los mensajes que uno esperaría al leer un periódico con esa línea editorial. Que va a ganar Illa, que RC gana Juntos por Cataluña y que de las fuerzas constitucionalistas, pues la primera que queda es Ciudadanos y, por supuesto, Podemos, pues bueno, aunque baja, pero, en fin, queda por delante de PP y de Vox. Bueno, en la práctica uno se va a lo que dice la encuesta, a los detalles de la misma y se encuentra, pues, básicamente con que sugiere la encuesta que habrá un triple empate en la primera posición entre el Partido Socialista, ERC y Puigdemont, que Ciudadanos se esnafra pasando de los 36 diputados a poco más de 10 y que luego quedan en un triple empate en la tercera posición, pues el PP, Podemos, Vox, en fin. Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones. Yo me temo, viendo esos triples empates, que vamos a asistir pues a lo mismo que hemos asistido en las elecciones autonómicas anteriores y en las elecciones generales y en las elecciones andaluzas. Es a una infravaloración del voto de Puigdemont y del voto de Vox y que lo que se va a producir es pues una situación bastante complicada para un Partido Socialista que tampoco va a conseguir que Salvador Illa gane las elecciones ni de palo. Aunque bueno, reconozco que en estos momentos la incertidumbre en cuanto al resultado es grande porque se juntan muchos factores que hacen que sea previsible un aumento de la abstención enorme. Enorme por la pandemia, enorme por el cansancio de todo el vodevil del proceso que al final pues ha quedado eso en una farsa siniestra. ¿Qué va a pasar en el sector separatista? ¿Qué va a pasar en el sector constitucionalista? ¿Quién podría votar al PSC? ¿De dónde recogería votos? Yo lo que preveo, y por supuesto pues me puedo equivocar, es que la abstención va a ser enorme. Va a perjudicar fundamentalmente a aquellos que más aprovecharon la movilización del proceso, es decir, las fuerzas separatistas. Va a haber una bajada considerable en votos del conjunto del bloque separatista. En el bloque, llamemos, iba a decir constitucionalista, pero no, llamemos no separatista, porque me niego a calificar de constitucionalista al Partido Socialista Catalán. En el bloque no separatista también va a haber una cierta desmovilización por la pandemia y también un poco por el desánimo ante lo que fue la espantada de Ciudadanos allí en Cataluña, que después de ganar las elecciones pues se fue a la plaza pública y se quemó a lo Gonzo delante de todo el mundo, y todavía no sabemos por qué. Así que también habrá un cierto desánimo y, sobre todo, pues la situación en la que estamos de catástrofe económica, de catástrofe sanitaria, lo que va a hacer es polarizar el voto muchísimo. Es decir, va a primar el voto del cabreo. Y lo que a mí la intuición me dice, pero insisto, me puedo equivocar porque me equivoco muchas veces en mi vida, a mí lo que la intuición me dice es que el voto del cabreo, el voto de la rabia, el voto del que está hasta las mismísimas narices de todo, pues va a irse a tres sitios fundamentalmente. Va a irse a Juntos por Cataluña, Es decir, el que sea separatista y verdaderamente siga con la matraca del proceso en el cerebelo y esté muy cabreado y quiera dar una patada en la mesa, pues no te va a votar a RC, porque RC al final pues ha entrado en el pacto con el Partido Socialista. Va a volver a votar de nuevo al friki, a Puigdemont, a Juntos por Cataluña. En el sector no separatista, ¿a dónde va a ir el voto del cabreo? El voto de la gente que está ya hastiada, que tiene ganas de dar una patada en el tablero. Pues te va a ir a Vox, no te va a ir al PP, ni te va a ir a Ciudadanos. Con lo cual, a mí lo que me dice la intuición es que esas dos fuerzas, Juntos por Cataluña y Vox, van a tener unos resultados mucho mejores de lo que las encuestas les auguran. Y va a haber un tercer grupo que también podría recoger algo de ese voto antisistema, pero yo creo que menos, que es la CUP. Porque la CUP al final pues ha demostrado ser también parte del sistema imperante en Cataluña y ha demostrado que en realidad pues le pasa como a Podemos. Tampoco es gente de abajo, sino más bien pues gente de lo que es clase media acomodada catalana con delirios revolucionarios, punto. Entonces, bueno, puede que recoja algo del voto del cabreo más intelectual del separatismo, pero en mi opinión no demasiado. ¿PSC podría recoger el voto que pierde Ciudadanos? Yo lo veo difícil. No porque no pueda haber una cierta afinidad ideológica en los segmentos de población que se comparten, sino porque el que abandone a Ciudadanos, el que votara a Ciudadanos, haya quedado un poco tocado al ver cómo no sirvió de nada, pues no veo difícil que vaya a votar a Salvador Illa. Veo más lógico que migre hacia el PP o hacia Vox, o directamente que se quede en su casa. Y en cuanto a Ciudadanos, que le da la encuesta de GESOP pues algo más de 10 diputados, vamos, yo creo que si les dicen a los de Ciudadanos 10 diputados en las catalanas, firman mañana, vamos, van corriendo a toda prisa al lugar donde haya que firmar. Pero bueno, ya veremos lo que da de sí la campaña, veremos lo que dan de sí las elecciones, veremos lo que al final dice la gente. Esto es una democracia y es la gente la que se tiene que pronunciar. Y sobre todo, veremos si hay elecciones, que es lo que yo no tengo claro. Lo que tampoco tengo claro es cómo vamos a librarnos de la censura que avanza imparable, de la dictadura que avanza imparable. Lo que está pasando con el tema de medios de comunicación, Trump, etcétera, es tremendo. Ayer ya les dije que el golpe de Estado se lo dieron a Trump hace 4 años y desde entonces estamos en golpe de Estado permanente en Estados Unidos. Que el FBI, que miembros del FBI fabricaran dosieres falsos contra Trump, perdónenme ustedes, es un golpe de Estado. Es como si aquí pues fabricaran miembros del CNI o del Servicio de Información de la Guardia Civil dosieres falsos contra Sánchez para intentar echarle. Pues oiga, eso sería un intento de golpe de Estado, de revertir el resultado de las elecciones por vías no democráticas. Y desde entonces acá, desde aquel invento de la trama rusa contra Trump, pues ha habido una alianza entre grandes tecnológicas, grandes medios de comunicación y el Partido Demócrata, y también una parte del Partido Republicano, para intentar descabalgar a Trump como fuera. Y Trump, pues bueno, vamos, se ha defendido como ha podido y les ha plantado cara bravamente, pero de una manera, en fin, burda en las formas, lo que no le ha ayudado a él mismo. Y luego, pues todos los errores cometidos en la gestión de la pandemia, que han sido mucho menores que los que ha cometido Pedro Sánchez, pero, amigo, los ha cometido Trump, pues no le han ayudado a poder ganar las elecciones de calle como se preveía antes de la pandemia, gracias sobre todo a los éxitos económicos. Y si a eso le unes el que al final pues tampoco ha sabido gestionar todo el tema de las elecciones, yo estoy convencido de que le han robado las elecciones como Kennedy se las robó a Nixon, pero, amigo, hay que demostrarlo. Entonces, bueno, pues lo que no puedes hacer es facilitarle la tarea a tu enemigo, por ejemplo, convocando concentraciones delante del Capitolio para que tu enemigo coja y diga, ah, que entren, y encima machacamos a Trump, que es lo que ha sucedido por irresponsable, por convocar elecciones delante de la sede, perdón, manifestaciones delante de la sede de la soberanía popular. Pero el caso es que se ha producido un intento de matar civilmente a Trump. Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes americana, ha llegado a pedir a los militares que le retiren el maletín nuclear a Trump. Oiga, si eso no es una apelación al golpe de Estado, ya me dirán ustedes qué es. Y pues se ha producido un intento de silenciar por todos los medios, tanto a Trump como a sus partidarios. Y la cosa ha ido de la forma siguiente. Primero Twitter empezó marcando los tweets de Trump con una coletilla que decía: este tweet dice información que es discutida. Después ya ha ido directamente a borrarle mensajes. Y al final le han cancelado la cuenta a Trump en Twitter y en Facebook. Con lo cual, pues la gente ha reaccionado. Trump no es Trump. Trump son 70 millones de personas que le votaron en Estados Unidos, más muchas personas que le admiramos en el resto del mundo. Y yo lo digo, le admiro a Trump como presidente. Me parece uno de los mejores que ha tenido Estados Unidos en su historia. Y la gente, pues al ver que se ha censurado a Trump, empezó a buscar alternativas a esas redes sociales censuradoras al servicio de la progresía. Y una de esas alternativas se llama Parler. Es una red social muy parecida a Twitter, funciona prácticamente igual. Y yo me abrí cuenta el viernes y en un día pues ya tengo allí 10.000 seguidores. La gente está migrando en masa de Twitter a Parler. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los gigantes tecnológicos, Google y Apple, dijeron: pues retiramos la app de Parler de nuestro repositorio de apps. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que la gente ha continuado descargándose la app de Parler y suscribiéndose a Parler a través de la web por otras vías, pasando de Google y de Apple. ¿Ante eso qué ha sucedido? Pues que resulta que Amazon, que es quien proporciona los servidores donde se aloja el servicio de Parler, pues ha cogido y ha dicho a Parler que se vaya de sus servidores, que le quita, pero con dos narices. Y dices, ¿pero y eso? Es decir, Amazon, que es simplemente un proveedor de hosting, un sitio donde te alquilan espacio de servidores para que tú tengas ahí tus datos en la nube, punto. Amazon no tiene políticas de contenidos, Amazon no es responsable de lo que ahí se aloje, es decir, Amazon no puede llegar por todo el morro y decir, ah no, a ti, como resulta que hay que los usuarios pro-Trump se están pasando a Parler, ahora te quito de ahí. Hay una noticia hoy de cómo se ha producido esa decisión en Amazon, que resulta pues muy significativa de lo que está sucediendo. Un grupo de empleados de Amazon, que se llama Empleados por la Justicia Climática, textual, solicitó a Amazon que se quitara a Parler de sus servidores. Empleados por la Justicia Climática. Toma ya. Bueno, pues Amazon ha dicho que quita a Parler de sus servidores, con lo cual, pues esta red social alternativa a Twitter, a donde se están pasando en masa los usuarios de Twitter, pues ya lo ha avisado. Oiga, que hemos recibido una notificación de Amazon diciendo que nos cortan el servicio, que nos vayamos de sus servidores. Así que va a haber una semana donde posiblemente haya interrupciones del servicio mientras alojamos el servicio en otros servidores no controlados por Amazon. Y bueno, pues en esas estamos. Aquí no se trata de silenciar a Trump, es una tontería. No se trata de que Trump fuera estrafalario, eso es una tontería. No se trata de que Trump fuera una amenaza para la democracia. Trump no censuró nunca a nadie, no fue a por las redes ni los medios que le machacaban. O sea, les contestaba, pero evidentemente no hizo nada por intentar cerrarlos. Quienes están atentando contra la democracia son quienes han usado recursos públicos para fabricar dosieres contra el presidente americano, quienes por todos los medios han desacreditado a través de un cuasi monopolio de los grandes medios de comunicación al presidente americano, quienes están en una alianza con el Partido Demócrata y con las grandes tecnológicas para decidir qué se puede decir, qué se puede opinar y qué no. Estamos ante una censura a la China. Estamos ante un intento de silenciar no a Trump, sino a todos los seguidores de Trump. Cuando se corta el servicio a Parler, lo que están haciendo es cortar el servicio a millones de personas. No están silenciando a Trump, están silenciando a millones de personas. Incluso aunque Trump fuera el mayor de los delincuentes del mundo. Oiga, si es un delincuente, le lleva usted a los tribunales, que le juzguen y los jueces dirán, ¿pero me está usted cortando el servicio a mí por lo que ha hecho Trump? ¿Por lo que usted dice que ha hecho Trump? Pero oiga, eso pasa en China. En China y ahora aquí. Cortar el servicio a millones de personas, impedirlas que se puedan expresar, censurarlas cuando se hace a través de las redes que tú controlas, por lo que Trump pueda o no haber hecho, significa castigar a millones de personas por lo que tú atribuyes a un tercero. Oiga, eso es una dictadura. Estamos ante un intento de controlar la democracia y además de controlar la democracia por parte de un cártel mafioso compuesto por las grandes tecnológicas, por los grandes medios de comunicación y por determinados partidos en Occidente, por ejemplo, el Partido Demócrata Americano. Y el hecho de que esas grandes tecnológicas hagan donaciones a las campañas del Partido Demócrata y luego censuren opiniones contrarias a lo que el Partido Demócrata dice, lo siento mucho. Eso se llama corrupción y eso se llama dictadura. Y eso se llama intento de censurar a una parte de la población que no es una parte minoritaria, no son tres frikis. En Estados Unidos son más de 70 millones de personas los que han votado a Trump. ¿Se siente? ¿Será que es que Trump tiene alguna virtud? ¿O será que es que ustedes tienen algún defecto que hace que, por muy malo que sea Trump, le prefiramos a Trump antes que a ustedes, porque ustedes son siniestros, son dictadores y son gente que amenaza con acabar con las libertades de todo el mundo? Porque ahora son los seguidores de Trump. Pero una alianza entre las grandes tecnológicas, que son las que dominan motores de búsqueda, repositorios de apps, canales de vídeo en Internet, entre las redes sociales y entre determinados partidos políticos, ¿a qué les suena a ustedes eso? ¿Va a tomar el Partido Demócrata alguna decisión que perjudique económicamente a las grandes tecnológicas ahora que va a acceder al gobierno americano? ¿Va a tomar alguna decisión que perjudique a esas redes sociales que le ayudan en sus campañas? ¿A qué no? Pues estamos ante una corrupción de los asuntos de Estado. Estamos ante una alianza indebida entre los grandes medios de comunicación, grandes tecnológicas y gobiernos para tratar de conservar el poder para los tres y repartirse el dinero de todos de la mejor manera posible, todo, por supuesto, con una cobertura de una supuesta ideología, la ideología progre. Pero en el fondo hablamos de poder y de dinero. Y la alianza de los poderosos contra Trump y contra todos los seguidores de Trump y contra todo aquel que no es progre es hoy una amenaza a la democracia. Y o nos enfrentamos a ello migrando en masa a otros servicios donde no se censure la libre expresión de la información o acabaremos todos convertidos en una China a la occidental. También en China se regula qué se puede decir o no a través de las redes, exactamente igual que está pasando aquí. Y por eso pues se llevan también con China nuestros queridos progres, con China y con todas las dictaduras del mundo, porque resulta que han censurado a Trump, pero al Maduro, que está cometiendo un genocidio desde hace años contra su propio pueblo venezolano, a ese no se le censura. A líderes iraníes que hacen llamamientos a exterminar a Israel, a ese no se le censura. Arnaldo Otegi sigue teniendo cuenta en Twitter. Cuentas de terroristas islámicos aprovechan Twitter para mandar todo tipo de mensajes de odio y de incitación a la violencia, pero a eso no se le censura. Activistas de Black Lives Matter que han estado sometiendo a ciudades de Estados Unidos a una violencia permanente en los próximos meses, a esos no se les censura. Se censura a Trump, porque dicen que incitó a la violencia en el Capitolio. Mentira, no incitó a ninguna violencia en el Capitolio. Y por cierto, lo dije ayer, en el Capitolio no se entra a menos que quieras que entren. Porque si no, vamos, cada vez que estuviera reunido el Congreso, cualquier comando terrorista podría entrar y dedicarse a matar a congresistas y senadores. Eso es una idiotez. Al Capitolio se entra cuando quieres que la gente entre. Y ayer ya comentábamos la carta de la alcaldesa del Partido Demócrata de Washington rechazando que se mandaran fuerzas para mantener el orden a las puertas del Capitolio. En fin, ¿a qué les suena a ustedes todo esto? A mí, a incendio del Reichstag, que le vino muy bien al partido nazi para imponer leyes de emergencia, que lo que hicieron fue dejar fuera de la ley a todos los partidos que se oponían al ascenso del partido nazi. Estamos en una situación enormemente peligrosa para la libertad y para la democracia. Y es enormemente peligrosa porque es en todo el mundo a la vez. En todo el mundo occidental dominan las mismas plataformas, los mismos gigantes tecnológicos, los mismos grandes conglomerados de comunicaciones. Y los partidos políticos que dominan la mayoría de los países occidentales avanzados, pues al final tienen sus foros de coordinación, se reúnen en sus mítines, se ponen de acuerdo en determinadas políticas progres, en perseguir a aquellos países que no pasen por el aro de esas políticas progres, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos camino a una dictadura y o reaccionamos o nos van a quitar las libertades que tanto ha conseguido, que tanto ha costado conquistar en Occidente. En fin, pero bueno, en peores plazas hemos toreado. Y si piensan que en el siglo XXI van a poder acabar con la disidencia a base de cerrar periódicos como si estuviéramos en la censura en tiempos de la República o en tiempos de Franco, vamos. Algunos tenemos ya callo de seguir siendo voces clamando en el desierto contra todo y contra todos. Y por supuesto lo seguiremos haciendo en las ondas, en las redes, por escrito y donde nos dejen. Y os vamos a plantar cara, dictadores. Y por supuesto vais a ver cómo limitamos vuestro poder. Porque no sois vosotros los que detentáis el poder. Lo tenemos los ciudadanos. Y os acabaremos dando la patada en el culo virtual, por supuesto, no sea que luego me diga que incito a la violencia, la patada en el culo virtual que merecéis, y quitándoos vuestros privilegios y haciendo que dejéis de ser monopolios de la información que dicen que hay que pensar y que no. Si quisiera vivir en China o en Cuba, me iría a China o a Cuba. Vivo en Occidente porque gozo de una serie de libertades y no pienso renunciar a ellas, por lo menos sin chillar un poquito. Bueno, madre mía, qué parrafada me he echado. Son las 9 de la mañana, qué barbaridad. Pues tendremos que pasar a otras noticias, ¿no? Digo.